El libro de Daniel, número 8. Un proceso.
En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, junto con parte de los vasos de la casa de Dios, los cuales llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y trajo los vasos a la casa del tesoro de su Dios. Daniel 1:1-2.
Los libros de Daniel y Apocalipsis son el mismo libro, y las mismas líneas proféticas que se presentan en el libro de Daniel se retoman en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis de Jesucristo representa el mensaje profético final que es desellado justo antes del cierre del tiempo de prueba. Verdad es que en el pasado se han entendido correctamente del libro del Apocalipsis, pero que han sido selladas por la costumbre y la tradición, siguen siendo verdaderas, y hoy están siendo deselladas de nuevo por el león de la tribu de Judá, y esas verdades ahora están revelando su cumplimiento perfecto. Verdad es que en el pasado se han entendido correctamente del libro de Daniel, pero que han sido selladas por la costumbre y la tradición, siguen siendo verdad, y hoy están siendo deselladas de nuevo por el león de la tribu de Judá, y esas verdades ahora están revelando su perfecto cumplimiento. Daniel es simplemente el primero de los dos libros que representan la revelación de Jesucristo. Jehoiakim es un símbolo del empoderamiento del primer mensaje en un movimiento de reforma. También es un símbolo del pacto, pues el cambio de un nombre identifica proféticamente el comienzo de una relación de pacto. La relación de pacto en la que Dios entra con un pueblo que antes no había sido pueblo del pacto de Dios comienza con el empoderamiento del primer mensaje.
Los que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:10.
El símbolo de cambiar un nombre para representar una relación de pacto queda establecido por el cambio del nombre de Abraham a Abraham, el de Sarai a Sara, el de Jacob a Israel y el de Saúl a Paul. Hay otros testigos de ese símbolo, pero en el capítulo 1 de Daniel, el nombre de Daniel es cambiado a Beltesasar, y el nombre de Ananía es cambiado a Sadrach, el de Misael a Mesach, y el de Azaria a Abednego. Cuando el Señor entra en una relación de pacto con un pueblo, al mismo tiempo está dejando de lado a un antiguo pueblo del pacto. Joacim representa al pueblo del pacto que está siendo dejado de lado, y Daniel, Ananías, Misael y Azarías representan al pueblo del pacto que entonces es escogido. Cuando las personas entran en una relación de pacto, entonces son puestas a prueba para ver si cumplirán los términos del pacto. La prueba está representada por el acto de comer. Adán y Eva fallaron la prueba al comer, y cuando Dios entró por primera vez en pacto con un pueblo escogido, comenzó la relación probándolos con el maná. El Israel antiguo finalmente falló esa prueba, pero al hacerlo proporcionó la primera referencia y el primer testimonio del hecho de que la prueba del pacto no es una prueba única, sino un proceso de pruebas. Para la décima prueba, fueron condenados a morir en el desierto durante los siguientes 40 años. Luego Dios entró en pacto con Josué y Caleb, dando así testimonio de que cuando el Señor entra en pacto con un pueblo escogido, también está dejando atrás a un pueblo del pacto anterior. Al final del Israel antiguo, que fue también el comienzo del Israel espiritual, el último proceso de pruebas para el Israel antiguo fue el primer proceso de pruebas para el Israel espiritual, y fue representado como el pan del cielo. Había sido prefigurado por el maná en el primer proceso de pruebas del pacto. En ese proceso de prueba, que fue a la vez el primero y el último, Jesús identificó la prueba del pan del cielo cuando dijo que quienes son su pueblo del pacto deben comer su carne y beber su sangre. Perdió más discípulos en esa presentación que en cualquier otro momento de su ministerio. Esa controversia en su ministerio fue el punto culminante de la ilustración del proceso de prueba del pacto, y la hermana Witte comenta extensamente sobre el acontecimiento en el Deseo de las Edades, donde el título del capítulo es La crisis en Galilea. El nombre Galilea significa una bisagra, un punto de inflexión, y en el capítulo ella expone por qué los discípulos se apartaron de él. Se negaron a aplicar su testimonio respecto del requisito de comer su carne y beber su sangre con la metodología profética adecuada. Ella identificó que se aferraban a costumbres y tradiciones de conceptos proféticos que Satanás había inculcado en la comprensión bíblica del antiguo Israel. Esos malentendidos les proporcionaron lo que ellos pensaban que era una excusa para aplicar sus palabras literalmente en lugar de espiritualmente. también señala que aquellos que se volvieron y se apartaron de Jesús, Galilea, quienes están identificados en el sexto capítulo de Juan, Juan 6:66, ya no caminaron con él nunca más. Tanto con el primero como con el último proceso de prueba del pacto del Israel antiguo, vemos que cuando Dios entra en una relación de pacto con un pueblo escogido, él, simultáneamente, deja de lado al pueblo del pacto anterior. También vemos que él pone a prueba a ese pueblo, no con una sola prueba, sino con un proceso de pruebas. También vemos que el proceso de prueba está representado por algo que debe comerse. También vemos que el alimento representa la palabra de Dios, y que la prueba implica una elección entre dos tipos de alimento para comer. ¿Comemos de todo árbol del que Dios ha dicho que podemos comer, o comemos del árbol del que se nos ha prohibido comer? También vemos que la elección de qué comer incluye la prueba de cómo comemos el alimento ofrecido. Al final de Israel espiritual, en la época del movimiento milerita, el primer mensaje recibió poder el 11 de agosto de 1840. Allí, Joacim representa a los protestantes que entonces eran llevados a Babilonia para convertirse en sus hijas. Se enfrentaron a una prueba cuando el ángel de Apocalipsis 10 descendió y tenía en su mano un librito abierto. Así como Joacim se rebeló contra las exigencias de Nabucodonosor y posteriormente fue llevado al cautiverio, los protestantes se negaron a comer el alimento que el ángel tenía en la mano, basándose en las tradiciones y costumbres que trajeron consigo desde la Edad Oscura. Para la primavera de 1844, el proceso de prueba había llegado a un punto de inflexión para Joacim y los protestantes, y, así como en el primer proceso de prueba para el Israel espiritual, ellos volvieron atrás y ya no anduvieron más con Jesús. En esa historia, Daniel, Ananías, Misael y Azarías representan a los mileritas, quienes eligieron comer el librito que era dulce en su boca, pero se volvió amargo en su estómago. Si incluimos a Adán y Eva, tenemos cuatro testigos clásicos de que la prueba está representada por el acto de comer. Tenemos varios testigos proféticos, que todos llevan la firma del primero y del último. El testigo de la prueba del maná es un primer testigo, y la prueba del pan del cielo es tanto una primera prueba para el Israel espiritual, como también el último testigo para el Israel antiguo. La prueba del librito es tanto la primera como la última. Es el fin del peregrinaje del Israel espiritual como la iglesia en el desierto, y es la primera para aquellos que fueron escogidos para ser el último pueblo denominado de Dios. Los mileritas fueron el comienzo del pueblo denominado de Dios, que había de ser identificado como el verdadero cuerno del protestantismo. Hay varios testigos del proceso de prueba que comienza cuando el primer mensaje es investido de poder. En esos procesos de prueba llega un punto de inflexión, donde casi todos los discípulos se apartan. Ante el testimonio de Josué y Caleb, todo Israel se apartó y procuró volver a Egipto. En la iglesia de Galilea, la mayoría de los discípulos se apartaron. Porque Jesús es el Alfa y la Omega, el punto de inflexión, que se representa al final del proceso de prueba, también se ilustra al comienzo del proceso de prueba. Cuando el maná fue provisto por primera vez para el antiguo Israel, hubo quienes de inmediato se apartaron de las instrucciones. En el bautismo de Cristo, él se apartó y fue al desierto. La hermana Witte utiliza el símbolo de un punto de inflexión de una manera muy informativa.
Hay periodos que son puntos de inflexión en la historia de las naciones y de la Iglesia. En la providencia de Dios, cuando llegan estas distintas crisis, se da la luz para ese tiempo. Si se recibe, hay progreso espiritual; si se rechaza, sigue la decadencia espiritual y el naufragio. El Señor, en su palabra, ha puesto de manifiesto la obra agresiva del Evangelio, tal como se ha llevado a cabo en el pasado y se llevará a cabo en el futuro, hasta el conflicto final, cuando las agencias satánicas harán su último movimiento prodigioso. Por esa palabra entendemos que ya están obrando las fuerzas que darán paso al último gran conflicto entre el bien y el mal, entre Satanás, el príncipe de las tinieblas, y Cristo, el príncipe de la vida. Pero el triunfo venidero para los hombres que aman y temen a Dios es tan seguro como que su trono esté establecido en los cielos. Bible Hecho, 26 de agosto de 1895.
Cuando el maná fue dado por primera vez al antiguo Israel, la luz para esa historia fue dada. En el bautismo de Cristo, la luz para esa historia fue dada. El 11 de agosto de 1840, la luz para esa historia fue dada. Cada uno de esos puntos de inflexión marca el comienzo de un proceso de prueba que finalmente termina en otro punto de inflexión, cuando el antiguo pueblo del pacto se aparta y ya no camina con Cristo. Porque estos diversos procesos de prueba representan tanto un proceso de prueba para el pueblo del antiguo pacto como también para el pueblo del nuevo pacto, hay dos conclusiones del proceso de prueba. La conclusión del proceso de prueba, y por lo tanto el punto de inflexión final para los protestantes en la historia milerita, fue la primavera de 1844. La conclusión del proceso de prueba, en el otoño de 1844, o punto de inflexión para los propios mileritas, llegó después del punto de inflexión para el antiguo pueblo de Dios. En la historia de Cristo, el proceso de prueba se identifica por su purificación del templo en dos ocasiones, una al comienzo de su ministerio y otra al final de su ministerio.
Cuando Jesús comenzó su ministerio público, purificó el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figuró la segunda purificación del templo. Así, en la última obra de amonestación al mundo, se hacen a las iglesias dos llamados distintos. El mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, Apocalipsis 14:8. Y en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel se oye una voz del cielo que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, Apocalipsis 18:4, 5. Mensajes selectos, libro 2, 118.
El proceso de prueba de las dos purificaciones del templo de Cristo está alineado con el capítulo 3 de Malaquías, en los escritos del Espíritu de profecía.
Al limpiar el templo de los compradores y vendedores del mundo, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la inmundicia del pecado, de los deseos terrenales, las pasiones egoístas, los malos hábitos que corrompen el alma. Se cita Malaquías 3, 1 y 3. El deseo de las edades, 161.
La purificación del pueblo de Dios representa el proceso de prueba que se presenta repetidamente en diversas líneas proféticas. Cada referencia, desde Adán y Eva hasta la historia millerita, representa la purificación de los 144.000.
En los últimos días de la historia de esta tierra, el pacto de Dios con su pueblo que guarda los mandamientos ha de ser renovado. Review and Herald, 26 de febrero de 1914.
El proceso de purificación de los 144.000 es la primera referencia en el libro de Daniel, que es el primero de los dos libros que juntos representan el Apocalipsis de Jesucristo, el cual es desellado poco antes de que se cierre el periodo de probación de la humanidad. El proceso de purificación de los 144.000 también se representa como el proceso de sellamiento. Cuando el primer mensaje del proceso de purificación y sellamiento de los 144.000 comenzó el 11 de septiembre de 2001, fue un punto de inflexión para la Iglesia y para el mundo. En Apocalipsis capítulo 18, entonces llegó el ángel que ilumina al mundo con su gloria. Sin embargo, en Apocalipsis 18, no se lo representa con algo para comer en la mano, pero está allí. El librito está allí. Puede ser reconocido fácilmente por quienes deciden comer la metodología representada como línea sobre línea por el profeta Isaías. Al establecer línea sobre línea, entendemos que cuando Cristo descendió el 11 de septiembre de 2001, también tenía un librito que había sido representado como maná, el pan del cielo, y el librito. Pero el 11 de septiembre de 2001, el antiguo pueblo escogido, representado por Joacim, eligió aferrarse a las costumbres y tradiciones del adventismo, y entonces comenzó su marcha hacia el cautiverio de Babilonia, que se consumará con la ley dominical.
¿Ahora corre la versión de que yo he declarado que Nueva York será barrida por un maremoto? Esto jamás lo he dicho. He dicho, al contemplar los grandes edificios que allí se levantan, piso tras piso, que escenas terribles tendrán lugar cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1-3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que viene sobre la tierra. Pero no tengo luz en particular respecto de lo que viene sobre Nueva York, salvo que sé que un día los grandes edificios de allí serán derribados por los vuelcos y trastornos del poder de Dios. Por la luz que se me ha dado, sé que la destrucción está en el mundo. Una sola palabra del Señor, un solo toque de su gran poder, y estas macizas estructuras caerán. Se desarrollarán escenas cuyo horror no podemos imaginar. Review and Herald, 5 de julio de 1906.
Cuando los grandes edificios de Nueva York fueron derribados por el giro y el vuelco del poder de Dios, el 11 de septiembre de 2001, la luz del ángel de Apocalipsis 18 llenó toda la tierra, pues había llegado un punto de inflexión en la historia de la bestia de la tierra de Apocalipsis 13.
Hay periodos que marcan un punto de inflexión en la historia de las naciones y de la Iglesia. En la providencia de Dios, cuando llegan estas distintas crisis, se otorga luz para ese tiempo. Si se recibe, hay progreso espiritual; si se rechaza, sobrevienen la decadencia espiritual y el naufragio. Bible Hecho, 26 de agosto de 1895.
Cuando la luz del ángel de Apocalipsis 18 llegó el 11 de septiembre de 2001, los que recibieron la luz progresaron espiritualmente y los que la rechazaron decayeron espiritualmente, y comenzaron su camino de rebeldía hacia su punto de inflexión final, la ley dominical, donde hacen naufragar para siempre su profesión como mensajeros del tercer ángel. Los de Galilea que se apartaron y ya no anduvieron con Cristo en Juan 6:66, se estaban apartando de la luz que primero había llegado en su bautismo, que es donde el primer mensaje de esa historia de prueba fue investido de poder. En Daniel capítulo 1, se ilustran dos clases de adoradores en la historia cuando el primer mensaje es investido de poder. Joacim representa a aquellos que naufragan en cuanto a la fe, y Daniel, Ananías, Misael y Azarías representan a los fieles.
En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, junto con parte de los utensilios de la casa de Dios, los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y el rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, hábiles en toda sabiduría, expertos en conocimiento y entendidos en ciencia, y aptos para servir en el palacio del rey, y que se les enseñara la literatura y la lengua de los caldeos. Y el rey le señaló una ración diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, alimentándolos así por 3 años, para que al final de ese tiempo se presentaran delante del rey. Entre estos estaban, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos el jefe de los eunucos les puso nombres: a Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, por eso pidió al jefe de los eunucos que se le permitiera no contaminarse. Daniel 1:1-8.
Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran los hijos de Judá. Fueron hechos eunucos, representando así la generación final del adventismo. Nabucodonosor, como muchos reyes de la antigüedad, mandó castrar a los 4 jóvenes de Judá para eliminar cualquier preocupación que el rey pudiera tener cuando sirvieran como esclavos e interactuaran con las esposas y concubinas del rey. Simbólicamente, representa la generación final del adventismo, porque ya no habría más linaje de Judá después de estos 4. El 4 es un símbolo de lo mundial y, por lo tanto, representa la generación final de los adventistas del séptimo día en todo el mundo que reconocen el 11 de septiembre de 2001 como un cumplimiento de la palabra profética de Dios. Aquellos adventistas del séptimo día son objeto de la palabra profética de Dios, pues son los llamados a ser los 144.000. Sin embargo, su herencia profética comenzó con la rebelión de sus padres, en 1863. Esa rebelión inicial es casi imposible de reconocer, pues ha sido cubierta por las tradiciones y costumbres de 4 generaciones de rebelión cada vez mayor. Aunque es difícil de reconocer, debe ser identificada y admitida, como finalmente lo hace Daniel en el capítulo 9 de Daniel. Lo hizo al reconocer la verdad que se encuentra en la palabra profética de Dios. La rebelión de la que Daniel y los 3 fieles provenían directamente fue la negativa de su padre a permanecer separado de las influencias paganas que los rodeaban. En 1863, el adventismo laodicense volvió a la metodología bíblica del protestantismo apóstata y del catolicismo para respaldar su rechazo de la identificación de Miller de los 7 tiempos de Levítico 26. Esa rebelión, para Daniel y los tres fieles, fue representada por el rey Ezequías. El rey Ezequías suplicó al Señor que no lo dejara morir, y su oración fue respondida cuando el Señor le concedió otros 15 años. Al hacerlo, engendró a Manasés, uno de los reyes más impíos de Judá, pero también el rey que marca el comienzo de la conquista y esclavización progresivas de Judá en siete etapas. En 1856, el testigo fiel vino a tocar a la puerta del adventismo laodicense, pero optaron por vivir y no morir al yo. Para 1863, habían reconstruido Jericó y empezaron la rebelión en escalada que finalmente les impidió reconocer el 11 de septiembre de 2001 como el comienzo de su recorrido de tres pasos hacia la esclavitud de Babilonia espiritual que culmina en la ley dominical. Para el rey Ezequías, llegó 1863 cuando fue concedida su oración para seguir viviendo. El Señor dio una señal de que su oración había sido aceptada. Dios confirmó la oración al mover el sol, y los babilonios vieron la actividad de Dios en los cielos, aunque no sabían qué significaba. Entonces los babilonios vinieron a Jerusalén para averiguar acerca del Dios que tenía el poder de controlar el sol. En lugar de glorificar al Dios del cielo, el rey Ezequías, en vez de morir a sí mismo, eligió glorificar su templo y su ciudad en lugar del Dios que había escogido poner su nombre en ese templo y esa ciudad. Esa rebelión trajo la profecía de que hijos de su linaje se convertirían en esclavos y eunucos en Babilonia. Esos hijos fueron Daniel, Ananía, Misael y Azaria, y representan la última generación espiritual de aquellos adventistas del séptimo día que reconocen el 11 de septiembre de 2001 como un punto de inflexión en la historia de las naciones del mundo y de la Iglesia, cuando se da la luz que ha de poner a prueba y sellar a los 144.000.
En aquellos días Ezequías estaba enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió su rostro a la pared, y oró al Señor, diciendo: Te ruego, oh Señor, acuérdate ahora de cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo que es bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que, antes que Isaías saliese al patio de en medio, vino a él palabra del Señor, diciendo: Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, de aquí, yo te sanaré, al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David. Y dijo Isaías: Tomad un emplasto de higos. Y lo tomaron y lo pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías dijo a Isaías: ¿Cuál será la señal de que el Señor me sanará, y de que al tercer día subiré a la casa del Señor? Y dijo Isaías: Esta señal tendrás de parte del Señor, de que el Señor hará lo que ha hablado, ha de adelantar la sombra 10 grados, o volver atrás 10 grados. Y respondió Ezequías: Cosa fácil es que la sombra descienda 10 grados, no, sino que la sombra vuelva atrás 10 grados. E Isaías el profeta clamó al Señor, y él hizo volver la sombra atrás 10 grados, por los cuales había descendido en el reloj de Acaz. En aquel tiempo Berodac-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que Ezequías había estado enfermo. Y Ezequías los escuchó, y les mostró todo el tesoro de sus cosas preciosas, la plata y el oro, las especias y el ungüento precioso, y toda la casa de sus armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, ni en todo su dominio, que Ezequías no les mostrase. Entonces vino el profeta Isaías al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron estos hombres, y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías dijo: Han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo: ¿Qué han visto en tu casa? Y respondió Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, nada hay entre mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye la palabra del Señor. He aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia, no quedará nada, dice el Señor. Y de tus hijos que procederán de ti, que engendrarás, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: Buena es la palabra del Señor que has hablado. Y añadió: No es bueno, si hay paz y verdad en mis días. los demás hechos de Ezequías, y todo su poder, y cómo hizo el estanque y el conducto e introdujo el agua en la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar su hijo Manasés. 2 Reyes 20, 1, 21.
El siguiente verso dice:
Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Y su madre se llamaba Hefsibá. 2 Reyes 21:1.
¿Cuál habría sido el resultado si el rey Ezequías hubiera aceptado la voluntad del Señor y simplemente hubiera puesto su casa en orden y hubiera muerto? Se le concedieron 15 años más, y 3 años después nació el malvado Manasés. ¿Qué habría pasado en 1856 si el adventismo hubiera aceptado la transición de Filadelfia a Laodicea y hubiera puesto su casa en orden y dejado intactas las verdades fundamentales de Guillermo Miller? Supongo que nunca sabremos la respuesta a esa pregunta, pero lo que sí sabemos es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Continuaremos con el capítulo 1 de Daniel en el próximo artículo.